Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla de este día, lunes 29 de abril. Y nuevamente tenemos que hablar de injusticias, tenemos que hablar sobre vulneración de derechos, tenemos que hablar sobre leyes que no se cumplen. Y llegaba información aquí a la radio sobre un desalojo, ¿sí?, que había en la zona del Nevado, en Malargüe. Una familia Vélez de la comunidad Alihuenco ha sido desalojada, dice la denuncia, del puesto India Muerta. La señora Rosa Estela Peletay, de 78 años, y su hijo Ariel Vélez viven en el puesto India Muerta desde hace años, siendo originarios de este territorio desde generaciones. Bueno, se los ha desalojado. Podíamos ver imágenes de una señora muy mayor en condiciones de salud muy precaria, donde rodeada de policías y de gendarmería, que podíamos ver también, tratando de desalojarlos de su territorio porque hay otros intereses a los que el gobierno de la provincia responde. Por eso estamos en comunicación telefónica con nuestro amigo Gabriel Jofré, él es integrante de la comunidad mapuche de Malargüe, para que nos cuente, ¿qué pasa con estas situaciones, con esta denuncia? ¿Cómo va a continuar? Y en qué podemos colaborar para poder difundir esta vulneración nuevamente de derechos. Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás? Mariela te saluda desde aquí, desde la Cuyum.
Mari, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, primero agradecerles el llamado y estar atentos a estas situaciones.
Nos convoca, yo creo que esto nos tiene que preocupar a todos porque, se trata justamente de esto que hace el Estado, ¿no? Nuevamente, esta vulneración de derechos. Contanos un poquito cómo se dio esta situación, cómo continúa y cómo podemos seguir alerta al respecto.
Sí, primero, la verdad que son situaciones que en esa zona, sobre todo en la zona este, límite con La Pampa, entre Malargüe y San Rafael, el primer dato es que la demora en la atención de la salud de Rosa en su momento fue porque no se sabía a qué jurisdicción dependía. Y si bien los centros de salud más cercanos de la ambulancia están en San Rafael, terminaron saliendo desde Malargüe. Y esto es un tema porque es un umbral ahí, ¿no? Esas zonas están alejadas y a su vez están condicionadas a no tener claro el Estado, ¿no? Con quién llega, ¿no? A veces son las máquinas de vialidad provincial, a veces la nacional, a veces la gente de San Rafael que llega primero. Y en esta situación nosotros, la verdad que nos parece importante, en realidad, contextualizar un poco, enmarcar zonas muy alejadas, con baja conectividad, caminos muy malos. Y esta familia estaba sentada ahí hace varios años porque ya había sido desalojada, hace aproximadamente unos 15 años, fue desalojada de otro puesto de la zona. Lo que tienen estas familias es que se han criado todos ahí. Ellos intentan permanecer en la zona y se van a ese puesto con el compromiso de tener sus animales. En el medio hay un conflicto judicial de otras personas, ¿no? Y si bien son territorios donde se han criado, donde están los familiares, donde están unos para acá, otros para allá, son puestos muy antiguos, en el medio está la especulación inmobiliaria desde hace mucho tiempo, ¿no? Por lo menos unos 20 o 30 años, en la década de los 90 es donde más emerge esa especulación, más que nada la especulación inmobiliaria sobre la zona, ¿no?
Claro.
Así que, eso es lo que hay detrás constantemente, ¿no? Hay detrás una situación de constante, inseguridad, le decimos nosotros, ¿no?, para la familia. En este caso, se habían quedado en el lugar porque supuestamente este conflicto no los tocaba directamente. Nunca fueron parte del juicio de nada. Y sin embargo, cuando el momento del desalojo, ellos que llegan de una forma intempestiva, cuando nos avisan ya estaban desalojando. Y en el momento en el que, ya se resuelve el desalojo y nos avisan ya que estaban en esa situación, ellos no se oponen, digamos, ¿no? El caso es que como tienen las cosas dando vuelta para todos lados, no es tampoco una...
Hola, Gabriel, ¿nos escuchás? Me parece que se acaba de cortar la comunicación con Gabriel Jofré, a quien escuchábamos atentamente, porque esto que se repite y que dan realmente una impotencia importante, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con la vulneración de derechos que desde la Cámara de Diputados de nuestra provincia el año pasado se pronunció en contra del pueblo mapuche, en contra de los pueblos originarios, pero por esta disputa no es una cuestión solamente social y una cuestión histórica esto. Va más allá, como decía Gabriel, que tiene que ver con los intereses inmobiliarios. Siempre el mercado inmobiliario, la plata, los intereses económicos sobre los intereses de las personas, sobre los derechos humanos. Bueno, si bien hay una ley que dice que si vos estás en una tierra aproximadamente entre 15 y 20 años y te comportás como un propietario y cuidás la zona y te ocupás, bueno, eso significa que te permite un derecho, no, después aparecen estos supuestos dueños, ¿sí?, para poder reclamar en su momento algunas tierras. Bueno, hay un empresario de San Rafael, ¿sí?, que está el nombre en la denuncia, ¿sí?, obviamente lo que hace es vulnerar los derechos connivencia con el Poder Judicial de la provincia, de ahí del departamento, para poder desalojar a esta familia con una abuela que tiene 78 años, con la salud muy deteriorada. No sé si podemos retomar el contacto con Gabriel. Si lo podemos retomar. Ya estamos. Gabriel, te seguimos escuchando. Te pedimos disculpas porque se acaba de cortar la comunicación. Bueno, pero no queríamos dejar de entender estas cosas, porque yo decía, justamente se ponen los intereses particulares económicos por encima de los derechos humanos, ¿no?
Claro, bueno, esto es lo que estaba cuando yo hago el relato y trato de contar, sobre todo porque cuando nos preguntan dicen, bueno, pero ¿cómo se da esto?, ¿no? Y poder entender las condiciones, el contexto, es para entender también qué nivel de intereses para venir a afectar a personas que en realidad desarrollan su cultura en ese lugar. Uh-huh. Y desarrollan su vida, y como dice la frase común de nuestra gente en el campo, quiere vivir tranquilo. Y justamente en el sentido de vivir tranquilo, en muchos casos han firmado documentación, papeles, entregando derechos a estos especuladores inmobiliarios, que lo que hay detrás es intereses mineros, claramente. Digo, en esas zonas, uh-huh, son zonas donde se han detenido, digamos, proyectos de cobre y de oro ya con la 7722, y donde hay una especulación. Digo, todo, claro, el Cerro Nevado actualmente es parte del Grupo Álvarez, parte de familias poderosas, también con una situación muy particular. Hay zonas donde están encerrando campos de mucha extensión, 40.000, 50.000, este campo en particular, 70.000 hectáreas, y después se convierten en cotos de caza. Esto, claro, es real, y lo digo porque nosotros lo estamos denunciando, y lo que nos pasa es que cuando denunciamos esto en la justicia no nos dan paso. No. Tenemos, de hecho, la fiscal local, Llorente, estamos elaborando la denuncia para el Colegio de la Magistratura, uh-huh, porque cada vez que hacemos una denuncia nos dice que no, que como no hay violencia o no se ve violencia, no se puede hacer denuncia. Una cosa como esperan de que la gente esté, digamos, peleándose entre ellos para que haya una denuncia sobre la situación, y le explicamos de que vean gente, contingentes, personas con armas de alto calibre, van a cazar guanacos, choiques, bueno, ajá, muchos animales silvestres en realidad en la zona. Entonces, claro, este es el contexto en el cual se da la situación del desalojo, o sea, intereses de especulación inmobiliaria, no solo bajo la tierra, sino sobre la tierra, para liberar de gente. Nosotros lo que estamos diciendo de esto es un etnocidio, digamos, ¿no? Sacamos a la gente, la llevamos, y esa gente cuando se va del campo, ¿a quién se va? Al pueblo, digamos, es lo que siempre decimos, porque no se puede, no tiene el oficio que exige la zona urbana, digamos, ¿no? Entonces tienen que acomodarse, cambiar formas de vida, cuando ellos en realidad han desarrollado toda su cultura y sus prácticas, sobre todo de trabajo, tienen que ver con la ganadería, ¿no?, y con la vida en ese territorio.
Vos hablabas de que te te exigen violencia para poder actuar. Mirá, el texto de la denuncia, permitime que lo lea al aire, porque me parece sumamente violento y desgarrador realmente, porque dice que llegó la policía de Mendoza y gendarmería al mediodía con la orden de desalojo, esperando al empresario Ábrego este, que es de San Rafael, y solicitaron a la familia que retire sus pertenencias para sacar muebles, heladeras. Se sacó una puerta que quedó suelta. Y al apoyarse la abuela Rosa Peletay, que posee una movilidad reducida, se cayó la puerta encima de ella, fracturándole la cadera. ¿Quién va a responder al respecto sobre esta violencia, Gabriel?
Claro, pero aparte es como, ¿qué es lo que identificamos como violencia, no? Que esto es el gran tema, ¿no? Siempre decimos, y hay que ponerlo también a esta situación para que entendamos de cuándo viene la avanzada institucional o la violencia institucional del Estado. En 2017, en agosto del 2017, en un desalojo violento en el LOF, en Resistencia Cuyame, Santiago Maldonado es desaparecido durante más de 70 días, lo encuentran después de 70 días, supuestamente en el río donde estaba, y lo que dicen es que se ahogó, como si no hubiera habido nada alrededor, ¿no? Como si el muchacho hubiera estado paseando con los amigos y se hubiera caído. No, esto es un contexto, digamos, o sea, las cosas pasan porque hay un contexto de violencia altísimo, sobre todo institucional, y obviamente que ella se ve presionada por eso, digamos, ¿no? ¿Y por qué la abuela no tuvo, digamos, el acompañamiento? Así como lleva cuatro camionetas de policía, de gendarme, ¿por qué no lleva una ambulancia? Porque, digo, pero para dar garantías, porque inclusive la familia no se había resistido. O sea, ni siquiera tenían la condición de decir, bueno, no, había violencia. Y así fuera más violento, con más razón tendrías que llevar inclusive personal de salud y todo, porque si vos ya vas preparado, las órdenes de desalojo son terribles. Si algún día le llegan una orden de desalojo, nosotros tenemos otra experiencia, parece que van a la guerra, que convocan a la guerra. En muchos casos, nos pasó con el LOF Suyay Leufu, que decían que tenían armas de guerra. Eso dice la jueza cuando le pide. Como las órdenes de desalojo son como se dice, confidenciales, no podés saber en qué momento se ejecutan, claro. Es así, por parte de la justicia. Pero cuando te la muestran y la leíamos, no lo podíamos creer. Bueno,
¿es la misma fiscal la que firma esta orden?
Es otra fiscal.
¿Quién
es
la fiscal?
Por eso digo lo de las jurisdicciones, ¿viste? Termina siendo una fiscal que no le sabemos el nombre a nosotros porque son más complejas, de San Rafael. Teníamos los datos hace un tiempo, pero no sabemos si es la misma, porque vieron que hace un mes atrás intentaron a los vecinos de al lado, de 10 kilómetros más allá, a los Acosta, los intentaron desalojar de la misma manera. Y ahí sí nosotros pudimos actuar hace un mes. Pero, y frenamos, digamos, todo ese proceso. Pero en el caso, digamos, de las órdenes y del accionar de la justicia, es terrible. Porque, y la desprotección que tienen las personas. Y lo que quiero sí insistir en este caso es que en ninguna documentación del proceso judicial aparece la familia Vélez nombrada. O sea, no, ellos realmente, inclusive, estando ahí, por más que estuviera ellos en todo caso podrían haberse defendido y haber dicho, mire, nosotros no estábamos al tanto, no tenemos una, supongamos, ¿no?, que estuviera alquilando el lugar o algo así. Bueno, primero no somos nosotros, o sea, tendrán que hacer otro tipo de orden contra esta familia y en función de algún proceso judicial que corresponda, pero no con personas y nombres donde ellos no estaban involucrados directamente.
Totalmente. Y la falta de derechos, ¿no?, sino todo lo que esto tiene, como vos bien decías, son terribles estos desalojos porque humillan, maltrata, son crueles, realmente sin oportunidad a la defensa.
No, es increíble, por eso también a nosotros nos pareció, cuando hablamos con la familia y todo, dijimos, bueno, vamos a difundir este video, porque necesitamos que genere un impacto real, porque si no muchas veces uno se cubre, intenta, bueno, también por una cuestión de respeto a la identidad de las personas, a su integridad, pero está el desborde que decidimos hacerlo, porque si no, era como contar circunstancialmente una cosa y nada más. Entonces, hasta que no se ve, y esto sin tomar en cuenta de que no hubo otro tipo de violencia, que la podría haber habido, ¿no? Y entonces decimos, ¿pero qué es necesario para que después digan que los violentos somos nosotros? Que no, o sea, está como hecha constantemente la trampa, ¿no? Nosotros vamos a pedir, vamos a hacer esta presentación no solo pública, sino que la vamos a llevar a los tribunales, vamos a ponerlas también en la Comisión de Derecho y Garantía de la Legislatura, o sea, vamos a llevarlo a distintos lugares para que también se proceda, se haga, digamos, algún tipo de acción, sobre todo para el resguardo de la familia, porque ahora, por ejemplo, esta señora, ustedes saben, está internada, necesita una operación, la familia no puede, ha generado una cuenta de ahorro, que ya la vamos a hacer un poco más pública, porque fueron llevándola también por una cuestión de tener cuidado, y han ido difundiendo una cuenta, una caja de ahorro para poder hacer aportes, porque salen millones de pesos cada cosa de estas horas, ¿no? Entonces, y no la tienen tampoco. Entonces, ¿quién se hace cargo, no? Porque no, insistimos, o sea, no fue circunstancial. Entonces, ahora se tiene que hacer cargo la familia, para colmo, de asistir a su madre en una condición en la cual ellos, en todo caso, la tenían cuidado de que no le pasara eso, de que no tuviera este tipo de accidente ni nada. Y podría tenerlo en cualquier día, pero no fue cualquier día, fue justo el día del desalojo, ¿no? Entonces se tendrá que hacer cargo a alguien de eso, ¿no? De qué es lo que ha pasado. Por eso también estamos llevando adelante la denuncia, ¿no?
Exactamente. Lo que nos resuena también y nos da mucha bronca realmente es el aparato del Estado a disposición de lo privado, ¿no? Porque estos empresarios que trabajan, obviamente, y que se quieren quedar con los recursos y los bienes comunes, ¿sí? Son justamente privados, no son públicos. Por lo tanto, el aparato del Estado, como policía, gendarmería, poder judicial, en función de lo privado y en detrimento de los derechos de las personas. Es realmente, esto es terrible, nos deja sin protección alguna, ¿no?
También eso que está reflejando es importante entenderlo, porque vos sabés que nosotros estamos viviendo desde el año pasado una arremetida feroz por parte de algunos... No, está bien. Ahí está. La luz es de aquel lado. Perdón, un segundo.
Sí, no hay problema.
Que nosotros estamos teniendo una arremetida feroz también por los grupos empresarios, porque, por ejemplo, en las causas del año pasado, las que tienen que ver con las resoluciones, se presentó Sominar Las Leñas a la Justicia Federal y solicitaron una medida cautelar, que es un amparo, porque dice que han sido afectados, bueno, en sus derechos humanos, las empresas que no viven en el lugar, que no están, y que en todo caso ellos pueden estar afectados en sus intereses económicos, pero no en sus derechos humanos, porque sus derechos humanos, ellos no, nosotros no le estamos sacando la casa al dueño de Sominar o al dueño, al príncipe de Malasia, que es uno de los dueños de Las Leñas. O sea, y sin embargo la justicia le dio a favor, que es algo increíble. O sea, es increíble. Entonces hoy tenemos una medida cautelar a favor de una empresa, algo que... Nosotros, esto quiero ir cerrándole un poco, pero porque siempre es mucha la información. Nosotros, estas situaciones que estamos viviendo, vamos a tener una oportunidad y que les queremos comentar a ustedes, porque la estamos empezando a difundir. Yo, como worker de la organización, voy a estar en las audiencias abiertas que va a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud del Estado de Chile y de Colombia. Se generaron unas audiencias donde nosotros nos hemos hecho parte por ser, más que nada, por derechos humanos y cambio climático. Y en ese marco nosotros vamos a ir a presentar toda esta situación. Porque lo que nos está pasando, o sea, esto no es cualquier cosa, digamos. No. Los intereses que hay detrás del cobre tienen que ver con que ahora el cobre es el que se utiliza como el litio para la transición energética. Claro. Entonces, para sacar el combustible, digamos, la dependencia a los combustibles fósiles, que fue la especulación inmobiliaria de los 80 y los 90, ¿no? Claro. Con esto despojaron de los territorios para tener las áreas petroleras. Sí. Y ahora, como tienen las propiedades mineras, también quieren sacar a la gente porque ahora viene el cobre y el litio, ¿no? Entonces, y todo en nombre del futuro de la humanidad, lo dicen los tipos ahora. O sea, dicen, transición energética, energía renovable, necesitamos el cobre y el litio para las baterías y para los cables. Y resulta que en el camino íbamos siempre afectando a las personas que están en peores condiciones, más vulnerables, y como decíamos recién, una justicia que termina trabajando a disposición de estos intereses corporativos. Sí. No es que cuando uno va a la normativa, y cuando vamos ahora que vamos a ir a la corte a hacer esta presentación, seguramente que después los que van a terminar afectados son los intereses de los mendocinos y las mendocinas, decíamos, porque va a haber un fallo en contra del Estado y va a haber un fallo en contra de esas empresas que hoy dicen invertir, cuando en realidad lo único que tienen son propiedades mineras que ponen a disposición de otras empresas para después, es especulación, digamos, simple y clara especulación, son miles y millones de dólares que lo único que nadie lo ve, digamos, eso pasa en alguna, en alguna casa de valores, digamos, en la bolsa de comercio de Estados Unidos, en algún otro lado y no donde estamos nosotros, ¿no?
Realmente nosotros nos sumamos a esta lucha, nos sumamos a este reclamo, repudiamos completamente el accionar del Estado de la provincia, del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad que vulneran los derechos de una persona mayor, adulta, con problemas de salud, que empeoran sin ningún tipo de escrúpulos ni de piedad en absoluto, y pasan estas cosas. Nosotros nos quedamos aquí a disposición para todo lo que quieran denunciar. Bueno, Gabriel, cuenten con los micrófonos de la Cuyum, estamos en alerta para todo lo que haya que difundir, porque nos parece que alguien tiene que pagar, en algún momento tiene que pagar esto. Esto se tiene que acabar, tiene que el Estado de la provincia ponerse a disposición de los derechos de las personas, de la mayoría, no de un grupo económico que viene por los recursos de todos y de todes.
Sí, bueno, siempre agradecido a usted y seguro que lo que reclamamos es que la provincia de Mendoza se ajuste a la normativa internacional y no solo a la seguridad jurídica y económica de las empresas, sino que responda a quienes votan y a los ciudadanos reales que hacen a eso, ¿no? Porque si no, después convocan a la gente con mentiras, como por ejemplo creando falsos enemigos internos y falsas noticias para después generar, digamos, esto, lo que hoy vemos en las redes sociales, que es convocar a la violencia y al odio, y cuando nosotros vamos y contamos a cada una de los mendocinos y mendocinas quiénes somos, resulta que la gente termina diciendo, pero no sabíamos que era con ustedes la cosa, ¿no?
Claro.
Entonces, en tiempos en los que se manipula, en tiempos en los que los políticos inescrupulosos, las corporaciones tienen la capacidad económica de hacer esto, bueno, es necesario el rol de los medios comunitarios, lo decimos siempre, el poder encontrarnos con cada vecino o vecina y decir, miren, la verdad que están afectando a las personas de reales, de carne y hueso, que solamente quieren vivir tranquilos y seguir desarrollándose en sus territorios, ¿no?
Así que,
agradecidos y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima y estamos en contacto permanente, Gabriel, para poder difundir todo lo que necesiten y bueno, ojalá que puedan llevar a esa corte toda esta data y que se sepa lo que está pasando ahí en Malargüe también.
Seguro. Bueno, agradecidos. Cuando ya esté por allá o cuando tengamos esas novedades, obviamente les vamos a informar.
Por favor. Muchas gracias. Gabriel Jofré Huerquén, de nuestros hermanos mapuches ahí en Malargüe. Imagínate, para ponernos en situación y qué significa esta vulneración de derechos. Imagínate que mañana estás en tu casa, ¿sí? Y se descubre que debajo de tu casa hay minerales que son importantes para hacer algo, ¿no? Bueno, van a venir con la policía, con gendarmería, y te van a sacar a las patadas si es necesario, si te resistís, por supuesto, y si no te resistís, también, ¿sí? De esta manera han sacado a esta abuela de 78 años de su casa desde hace más de 20 años, ¿sí? Por lo tanto, sin ningún tipo de piedad, le sacaron una puerta, se le cayó encima y le quebraron la cadera, así como te lo cuento, como decía recién Gabriel, sin ningún tipo de escrúpulo, con maltratos, con la humillación que significa sacarte de tu propiedad para poder dársela a un grupo económico que quiere sacar los minerales que hay en esa tierra. Bueno, eso es lo que hace el gobierno de la provincia, el gobierno de Alfredo Cornejo, con fiscales a función, ¿sí?, en función de estos intereses. Yo quisiera saber por cuánto se vendieron. ¿Cuánta plata es la que vale toda esta maltrato a la gente y esta vulneración de derechos? ¿Dormirán tranquilos?
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.